Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Ese momento en que te descalzas, metes un dedo en el arroyo y verano en Córdoba. Vení, conectá, recarga. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. Libros sin tiempo. Nuria Gómez Videla y Luis María Cuense.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programa de Libros sin Tiempo. Como cada martes, nos tomamos una hora para hablar de libros con mi compañero Luis Cuense. Hola, Luis, ¿cómo estás?
Hola, Nuria, buenas tardes. ¿Cómo te va?
¿Cómo estás en este martes de caos en la ciudad? Difícil llegar, sí, moverse.
Muy difícil, ¿no es cierto? Bueno, pero tenemos preparado un programa especialísimo para este día.
Le vamos para a bajar poner un poco
ritmo y poesía. Hoy vamos a hablar de poesía.
Muy bien.
Tenemos unos invitados especiales para rescatar este género un poco del olvido.
Así es.
Sí, pero vos sabés que hay.
De hecho, en nuestro programa no hemos hablado de poesía.
No, es el primero.
Sí. Es el primero, sí. Y en marzo, todavía no terminó marzo, es el mes más largo del año, se festeja, se celebra el Día Mundial de la Poesía. Y fue el 21 de marzo, en el comienzo del otoño.
¿Por qué eligieron ese día? ¿Vos sabés?
Por el comienzo del otoño.
Un asunto bucólico, nada más.
Sí, parece. Desde el 98 que se celebra el Día Mundial de la Poesía. Se celebra en todas las grandes ciudades del mundo. Hay actividades para homenajear a poetas, promover la escritura, la lectura. Así que hubo en la Ciudad de Buenos Aires actividades este mes.
Sí, y nosotros le vamos a rendir tributo con este programa. Viste que está muy, muy enraizado también la poesía en nuestro ser nacional, porque el libro, el poema épico nacional, ¿cuál es?
¿Qué trajiste? A ver.
Martín Fierro.
Martín Fierro.
Muy Martín bien, Fierro de José Hernández, que es un libro escrito en verso. Así es un libro escrito en dos partes, viste, la ida y la vuelta. Todo lo hemos leído en el colegio. Hace bien volver a leerlo. Hay muchas cosas escondidas ahí de nuestro ser nacional y todo este rescate de la identidad del argentino, ¿no? ¿Te acordás que hace unos días atrás hablamos también de Pablo, La vida en las pampas, de Eduarda Mancilla?
Trajimos
este es un poco también la continuación de toda
poetas
esa identidad,
y poetisas,
¿no? Poetisas también.
Sí, sí. ¿Sabés que estuve mirando varias cosas y encontré un podcast que se llama Mostras, Maestras de la Poesía Argentina? Y la verdad que está muy piola, lo encontré en Spotify.
¿De quién es el podcast?
Y es de una periodista, la idea es de Inés Kreplak, que es licenciada en letras, es autora de una novela, de un libro de poemas, y lo comenzó a cargar en Spotify en el 2020, en la pandemia, en el año de la pandemia inolvidable. Y yo le voy a pedir que lo retome, porque terminó el año pasado, y la realidad es que son 10 capítulos de 10 poetisas argentinas que vale la pena escuchar, porque son capítulos cortos de 15, 20 minutos, y ahí va haciendo un recorrido de la obra de las poetisas, de la vida, de los premios que tuvieron, de los textos que se pueden encontrar en las librerías. Está muy piola. Y tenés el capítulo de Alfonsina Storni, de Olga Orozco, de Alejandra Pizarnik. Bueno, algunas que no conocía y que está bueno para...
Ella cuenta la vida y además
sí, en 15
lee
minutos
la poesía, ¿O solamente leído?
Tenés audios, tenés textos leídos por las propias poetas y... Ajá. O por otros, o por un tercero, o por alguien invitado.
Declamados.
Declamación.
¿Qué arte la declamación?
Sí.
¿Se enseñará en el colegio eso todavía?
Yo creo que eso está en retira. Vamos a tener un invitado hoy que nos va a hablar de oralidad. Ver cómo. Porque la realidad es que leemos poesía, pero no la declamamos.
Uh-huh. Que la poesía como género lírico está muy asociado con la música, no solo desde el punto de vista de. El ritmo, la forma, sino desde su propio origen, ¿no? La poesía estaba hecha para ser leída junto con la música. El año pasado, hay como toda una movida, te das cuenta, ¿no? Vos hablaste del Día de la Poesía, nuestros invitados. El año pasado, yo me acuerdo que Santiago Kovatlov ofreció un espectáculo que se llamaba La Travesía, en la cual él recitaba versos. Uh-huh. Acompañados por piano y por violín, en una experiencia estética única, ¿no? Creo que hay toda una
bueno,
movida.
Es que la primer poeta o poetisa mundialmente o reconocida mundialmente es Safo, y ella escribía y recitaba sus poemas acompañadas de música, de instrumentos de cuerda. Digo, no existía la separación entre el texto que recitaba y la música. Uh-huh. Así que es un poco esto que vos planteás.
Bueno, ¿tenés algo para escuchar? Así vemos cómo es la asociación entre la poesía y la música.
Y vamos a escuchar algo hoy, bastante corto.
¿Con qué nos va a deleitar nuestra producción? A ver.
Estás escuchando Libros sin Tiempo.
Bueno, volvimos. A ver.
Tenemos acá en el piso un invitado especial.
Nuestro primer invitado que viene al piso este año.
Sí. Se llama Tomás Rosner. Él es abogado y docente de Derecho y Literatura en la Universidad de Buenos Aires. Pero además es un entusiasta y un profesional de la poesía, porque tiene libros publicados y también da estos cursos de poesía y oralidad.
Sí, tiene una cuenta en Instagram que se llama Los Fatales, que tiene casi 29.000 seguidores. Uh-huh. Y además ofrece talleres de poesía y de oralidad, que es lo que hablábamos antes.
Uh-huh. Hola Tomás, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo andan? Muchas gracias por la invitación. Hacía mucho que no estaba en un estudio de radio, y se siente bien, es lindo.
Bueno, bienvenido. Tomás, sabes que nosotros tenemos este programa de libros, pero nunca habíamos hablado nada sobre la poesía, y empezamos a descubrir que hay todo un mundo de gente aficionada y dedicada a la poesía que no conocíamos.
Sí.
¿Vos crees que hay un revival de la poesía o...?
Sí.
¿Pensás que siempre estuvo ahí?
Sí, siempre se dice, ¿no? Como que la gente ya no lee poesía, sí, que la gente ya no lee.
Hay algo instalado.
Son ideas que uno escucha y que después, en realidad, si estás atento a lo que sucede en la calle, te das cuenta que no es tan así, ¿no? Vas a, qué sé yo, a una parada, un colectivo o a una estación de tren y ves que la gente está silbando o canturreando canciones. Y en definitiva, también las canciones son poemas que la gente memoriza, ¿no? Como tienen una música, esa música facilita su memorización, pero en definitiva siguen siendo poemas. De hecho, si quedaba alguna duda, ¿no? De que los poemas, de que las canciones son poemas, eso quedó saldado cuando los suecos, ¿no? La Academia del Nobel premió a Bob Dylan como premio Nobel de Literatura, como justamente... saldando incluso esa discusión adentro de la academia. las canciones son poemas. Y con lo que preguntabas antes, si hay un revival específicamente de lo que entendemos por poesía, que son esa escritura en versos y bueno, que profundiza en emociones, en imágenes y en sonidos, creo que la pandemia generó ahí como la obligación de muchas personas de tener que ir a recurrir a un manantial donde rescatar sus sentimientos, donde expresarse. Hay una poeta rosarina, se llama Mirta Rosenberg, que dice: en los tiempos adversos para la humanidad, la poesía crece. Uh-huh. Me parece que entonces, en la pandemia, no sé si se generó una moda, pero sí hubo una expansión de la poesía. Así que coincido un poco con tu diagnóstico, con lo que decías.
¿Y tu cuenta creció más en pandemia?
Sí, la verdad que se disparó un montón la cuenta y es como que... Creo que el campo literario, el campo poético, no estaba muy afincado en lo digital. Y como yo ya venía haciendo un laburo ahí en la virtualidad, y bueno, la pandemia nos obligó a refugiarnos en ese gregarismo monástico virtual, generó que como que la cuenta se dispare en seguidores, hicimos propuestas virtuales. La verdad que en ese sentido, la pandemia como que favoreció un poco mi laburo, paradójicamente, ¿no?
¿Y cómo haces la selección de los textos que vas subiendo? O sea, las imágenes de los versos que vas subiendo. ¿Es azarosa,
sí? Sí, la verdad que no. Por más que siempre me dicen, ¿no? Por la cantidad de gente que sigue y por cómo va el proyecto, me insisten mucho, ¿viste? En que ordene un poco más, que sea más sistemático, que programe, que diagrame como un proyecto de que voy subiendo cada día. Yo sigo confiando un poco como en las lecturas y en el azar, en las casualidades y en lo que voy leyendo y lo que ese día me conmueve, me moviliza, voy y lo subo. Y también tiene mucho que ver como con la interacción con la gente que sigue la cuenta y que me dicen, che, vi esto, pensé en vos, y me lo mandan. De hecho, hoy subí una imagen congelada de una entrevista a Pascal Quignard, que es un escritor francés, que dice algo así como... Este modo de leer juzgando que tenemos hoy día no es leer profundamente. Uh-huh. Y me llegó, ¿viste? Y lo subí hace un ratito. De hecho, lo acompañé con unos fragmentos de un ensayo de Borges que justamente habla sobre los lectores que no leen más ingenuamente. Los lectores que están como subordinando si les gusta o no a una ética. Digamos, sería así como...
¿Cómo sería eso?
Lo explica Borges en un ensayo que se llama La supersticiosa ética del lector. Él dice, si el texto reúne determinadas condiciones, por ejemplo, si no adjetiva demasiado, si las frases son concisas, bueno, si cumple esos requisitos, bueno, ahí me gusta. Como si para que uno pudiera decir que el texto le gusta, tuviera que cumplir con una serie de condiciones estéticas, de época. Creo que hoy día también hay... con esta expansión de las redes sociales y como la hegemonía de lo políticamente correcto, también hay como una lectura muy defensiva, ¿viste? Sin esa ingenuidad que hace que el texto te atraviese y que controvierta tu sistema de creencias. Que son los textos más ricos, en realidad, los que te discuten lo que vos pensás. Si uno va a leer para ratificar lo que ya sabe o para consolidar posiciones que ya son hegemónicas o de statu quo, es una lectura, como les decía, muy armada, muy a la defensiva. Y bueno, eso se armó, y recién veía las reacciones de la gente, un poco leyéndolo en este clima de época. Y fíjate que en realidad es un juego que se produce a partir de una reflexión de Borges sobre la literatura, de una foto congelada, una entrevista a Pascal Quignard en La Belleza del Pensar, que es un programa de entrevistas chileno muy hermoso, que está en YouTube, se los recomiendo. Y eso se lee en un clima de época distinto. También hay algo así de la poesía, ¿no? Que es sacar de contexto y que la gente haga sus propias reflexiones. Eso funciona muy bien en la cuenta. Me fui por las ramas con lo que me preguntaste.
Está muy bien porque vos nos trajiste a lo virtual, Tomás y Nuria. Ahora yo los quiero invitar también a escucharlo a Juan Botana.
¿Sí?
Juan Botana es un poeta argentino. Nosotros lo conocemos desde hace muchos años, que está en línea. Y además, él organiza una serie de encuentros para leer poesía en el Botánico. O sea, tenemos a lo virtual y tenemos a lo presencial en este programa.
Sí, después Tomás también nos va a contar qué hace en la Ciudad de Buenos Aires.
Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Luis y Nuria te saludan.
Hola Luis, hola Nuria. ¿Cómo están todos?
Bien, ¿y vos?
Bien, muy bien.
Bueno, estábamos escuchándolo a Tomás, que nos contaba un poco cómo era su encuentro con la poesía a través de la cuenta de Instagram, y unas reflexiones sobre Pascal Quignard, dijiste, ¿no? A propósito de leer juzgando. Pero también queríamos escucharte a vos, porque sabemos que haces encuentros en el Jardín Botánico de Buenos Aires, donde se lee poesía.
Organiza el Festival de Poesía del Jardín Botánico Carlos Tais.
Contanos, Juan, ¿quién va a los encuentros de poesía y en qué consisten?
Sí, los encuentros se están haciendo todo el año, el último sábado de cada mes, en el Jardín Botánico Carlos Tais. Esto empezamos en el 2019 con la presentación de un libro mío de poesía que se llama Amores Truncos. En principio fue una presentación, como el lugar era grande, yo decidí invitar a otros con micrófono abierto para que participaran, y ahí un poco se gestó la idea. Fuimos itinerantes un tiempo, hasta que ahora este año, después de la pandemia, desde septiembre, el año pasado en realidad, empezamos en el Jardín Botánico Carlos Tais. Viene gente de todo tipo, la mayoría gente que escribe, y que tiene ganas de mostrar lo que escribe en vivo, en un lugar lindo, con toda una estructura armada, con músicos, con cantantes, con gente que también declama, se parece al stand-up, se mezcla un poco de cosas, teniendo una definición de poesía bastante básica. O sea, tratamos de que tenga una rima, de que sean versos.
Eso te iba a preguntar, Juan, ¿cómo es la selección de lo que se lee?
Tenemos un grupo de poesía, que es de Festival de Poesía, que tiene 20.000 miembros. Ahí van colocando los textos, los suben en forma, es un lugar participativo. Los eventos del Botánico también son absolutamente participativos. Se anotan por el grupo de Facebook y por un evento, y después personalmente selecciono los 30 que pueden llegar a leer en cada situación. Eso varía, porque a veces pueden concurrir unos y a veces otros. Pero bueno, la selección se hace a través de Facebook, que el grupo explotó con la pandemia, y bueno, y ahora tiene muchos adeptos, pero muchos son también de fuera del país.
Juan, recordanos cómo es la página de Facebook en la cual la gente se encuentra para proponer sus poesías.
Busca el grupo de Facebook, se llama Festival de Poesía.
Festival de Poesía.
¿Y cuándo es el próximo encuentro, Juan?
El próximo es el 30 de abril en el Botánico, de 15 a 7:30, y vamos a hacer uno antes, el 24 de abril, en Lanús, en un club de barrio que se llama 6 de marzo. Y la idea es seguir buscando otros lugares más allá del Jardín Botánico, que nos dio la posibilidad de estar todo el año, pero bueno, que nosotros siempre fuimos itinerantes, hay otras propuestas y las vamos a aprovechar siempre que aparezca.
Juan, ¿y en esas dos horas llegan a leer los 30 poemas?
Sí. Vos pensás que un poema más o menos tiene hasta 5 minutos de tiempo. Y llegan, sí, se eligen los poemas que entran en 5 minutos, obviamente, ¿no? Está todo más o menos pautado previamente, hay una programación para que más o menos se llegue. Pero sí, nos ajustamos. Igual a veces te pasas un poquito de tiempo, un poquito menos, pero en ese horario más o menos está ya. Lo venimos haciendo en 2019, lo hicimos hasta principio del 20, tuvimos que parar con la pandemia. Cuando cerramos en el 2019 tendremos 150 personas de presencial. Ahora tenemos 300. Mucho tiene que ver porque el Jardín Botánico es un lugar que convoca, porque les gusta a la gente ir y porque el lugar es maravilloso. Y la naturaleza y las plantas, y cuando están los días lindos, ayuda mucho.
Espectacular, es parte de la experiencia estética.
Totalmente.
Hola, Juan, te saluda Tomás Rosner. Yo sigo
¿Cómo te va?
¿Cómo andas, che? Igualmente. Yo sigo el ciclo, vi algunas publicaciones, nunca fui. El otro día creo que leyó Ezequiel Seidenberg, ¿no? Que es amigo. Y me preguntaba por esto, ¿no? También pensando en lo que es producir un evento, y vos hablabas ahí de las características que tiene el Jardín Botánico, que es un lugar así como emblemático de la ciudad de Buenos Aires y súper hermoso. ¿Te parece que interviene en la experiencia de lectura? O sea, que la modifica, ¿viste? Es muy distinto hacer un evento en un centro cultural o mismo en la calle que hacerla ahí. ¿Te parece que se mezclan como algunos de los sonidos de los pájaros, de la naturaleza? ¿Se van metiendo en la lectura? ¿La gente está atenta a tanto lo que dice el poeta como a lo que se escucha alrededor? Me gustaría que nos cuentes un poco sobre cómo es esa experiencia en la cual la poesía se mixtura como con el ambiente.
Sí, en realidad, yo lo, como lo vivo yo, no creo que el jardín botánico en sí, por la música, por los pájaros y demás, en ese momento, con algún sonido amplificado y demás, se note tanto. Sí se genera un clima de convivencia, de picnic, de situación en el cual de hermandad. Eso pasó en los centros culturales, como vos decís, en algunos museos donde lo hicimos, pero el botánico al aire libre y el hecho de que la gente circule todo el tiempo es lo que yo soñaba. En realidad yo quería hacer un evento, un espectáculo en el cual todos participen, los mismos que escuchan participen y todo gire, no que termine en la persona que lee o declama o canta, sino que sea todo una interacción. Probablemente, como vos decís, lo de los pájaros influye, el lugar influye, pero mucho, o lo que yo más siento, me gusta, es esa especie de hermandad que parece que en ese lugar, en ese momento, durante 2 o 3 horas, algo distinto, por lo menos una sensibilidad distinta, puede ser posible. Después vemos, de un texto que a lo mejor se escribió a escondidas, de un texto que a lo mejor se escribió sin pensar que iba a tener esa circulación.
Bueno, Juan, gracias por la charla y te deseamos mucha suerte en el próximo encuentro, que es, ¿cuándo? Recordanos.
30 de abril, Jardín Botánico Carlos Tais, de 15 a 7:30.
Bueno, muchas gracias, te mando un saludo grande.
No, a ustedes, saludos para vos, Nuria, para Luis.
Gracias, y
para
Tomás. Buenas tardes.
Pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria.
Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso.
Estamos escuchando a Joan Manuel Serrat cantando Cantares. Es en un disco dedicado a Antonio Machado, el poeta catalán. Esta canción tiene varios poemas que forman un universo perfecto. Hace unos meses, además, Serrat publicó un libro en homenaje a Mario Benedetti, el poeta que vio a la canción un arte.
¡Qué romántico!
Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar.
Estás escuchando Libros sin Tiempo.
Bueno, estamos de vuelta, son las 12 y 28 en Buenos Aires. Seguimos en la mesa con Tomás Rosner, que es el que creó la cuenta Los Fatales, de poesía, y yo la sigo y quiero que me cuente por qué Los Fatales, Tomás. ¿De dónde surge? ¿Cómo nació? A ver, el nombre.
Escuchaba el separador también, el nombre del programa, ¿no? Digamos, cómo uno pone los nombres a las cosas. Libros sin tiempo, ¿no?
Sí.
El tema ahí del... Perdón, ahora respondo la pregunta, pero me quedé con el tema del tiempo y qué es el tiempo, ¿no? Me acuerdo que hay una reflexión de San Agustín que decía, sé lo que es el tiempo, pero si me preguntan qué es el tiempo, ya no lo sé más. Algo muy difícil de definir. Y hay otro poeta que hablaba del tiempo y decía, es eso que permite que las cosas no sucedan todas al mismo tiempo.
Nada, el tiempo es aquello que permite que las cosas no sucedan
todas a la vez, ¿no? Sí. Es lo que permite que las cosas nos sucedan todas a la vez. Y me gustó el título del programa, ¿no? El libro sin tiempo. Sí. Y es difícil elegir los nombres, los títulos para los proyectos. Entonces, con esto de Los Fatales, un poco lo que se dio es lo que sucede cuando uno está con un poco de suerte, que es la casualidad, ¿no? El azar. Yo arranqué la cuenta, que era una cuenta de Facebook, y lo hice solamente porque yo tenía un vicio que era compartirles captura de pantalla de los libros que leía a mis amigos, mis amigues, se los mandaba por WhatsApp. Y algunos, quizás un poco cansados de que yo los atosigara con las capturas.
Este Fatal, le decías.
No, me decían, como, che, ¿por qué no te armás algo que sistematice todo eso que nos mandás y que la gente pueda entrar? Entonces me armé un Facebook. Y charlando con mi novia, con Paz, que me impulsó mucho a hacer esta transición vocacional del derecho a la poesía, un día estábamos en un café y empezamos a hacer, viste, como lista de qué, cómo se puede llamar. Y ella me dijo, ponele Los Fatales. Y me acuerdo que al toque le dije que sí, me encanta el nombre. El único tema es que hay una banda de cumbia de los 90 que se llama Los Fatales, que es muy conocida. En Bicho razón. Bicho Yo Me Convertí, Cocodrilo
sí.
Soy.
Bueno, después la buscamos, ahí Charlie la va a buscar.
Gran banda, y lo que me pasa muchas veces es como que la cuenta subió mucho en seguidores. La gente cree que mi cuenta a veces... O sea, a veces te etiquetan como sin pensar, a la noche, medio borrachos.
Claro.
Es gente que está en casamientos, gente que está en bautismo, en bar mitzvah, qué sé yo, en otros países incluso, y acá con Los Fatales. Entonces me etiquetan ahí con Los Fatales. Genial. Haciendo sus participaciones. Pero en cualquier caso, creo que el nombre tiene que ver como con algo que irrumpe, ¿no? Como citas fatales. Al principio la cuenta sí. Era solamente de citas. Después fue como sumando actividades, producciones, eventos. Y también después empecé a encontrarme con cómo aparece lo fatal en la poesía. De hecho, hay unos versos de Rubén Darío, un poema que se llama Lo Fatal. Y ahí decía, mirá, qué vinculaciones que hay entre la fatalidad y la poesía. O, por ejemplo, Roland Barthes dice, hablando del estilo, ¿qué es el estilo? Es una pregunta que para el arte es muy importante. Dice, el estilo es dar a lo necesario la apariencia de libertad, imprimirle un ritmo a la fatalidad. Eso me pareció espectacular. Y ahí dije, claro, con razón le pusimos Los Fatales. Pero son cosas que uno quizás intuye y después se terminan de constituir y decís, bueno, mirá, era por acá.
Sí.
Y el nombre enganchó mucho, el nombre, como que pegó un montón, ¿viste?
Está muy bueno, la verdad. Sí, porque nosotros no usamos mucho el fatal, ¿no? En realidad lo usamos, pero para la tragedia, ¿viste? Bien argentino. Tipo. Pero en realidad ese fatal es de lo bello, de que te pega el corazón.
Sí, como propio de la existencia, ¿no? De tener una experiencia, ir viviendo con las cosas buenas, con las cosas malas. Me encanta eso de que dice Barthes, ¿no? De imprimirle un ritmo a lo que te sucede, lo bueno, lo malo. Estar ahí encontrándole un ritmo al caos, que es vivir en estos tiempos, es un caos.
Sí, totalmente.
Tomás, yo te quería preguntar, ¿de qué son los cursos o los talleres de poesía y oralidad que estás dando vos? Porque tengo entendido que el 19 de abril comienza uno. Y quería saber también si hay una vinculación en esto que hablábamos antes de la declamación como arte y la oralidad.
Claro.
Si no, nada tiene que ver, podés contarnos a nosotros,
sí.
Podés contar a los oyentes de qué se trata este curso de poesía y oralidad.
Tiene todo que ver, ¿no? Creo que la declamación es como el nombre con el cual se lo conocía tradicionalmente a esto de entonar versos en voz alta y poder transmitirlos. Porque es muy loco que, por lo menos en la contemporaneidad, el poeta, que antiguamente la poesía estaba hecha para ser dicha en voz alta, ¿no? Digamos, las epopeyas homéricas, si uno va a la poesía griega, era transmitida en el espacio público por el aedo o por el rapsoda. El aedo acompañaba su recitar con un instrumento musical, el rapsodo.
Sí, hablamos de eso de Safo, de que estaba acompañada siempre con algún instrumento de cuerda.
Exacto, y era gente que estaba formada para poder transmitir en voz alta. Ahora, ¿qué pasa? Con el tiempo la poesía va perdiendo su carácter oral y se consagra la hegemonía del libro. Totalmente. O sea, la experiencia de la literatura pasa a ser una experiencia solitaria. Yo leyendo un libro. Sí. Fíjate qué distinto que era a antes, cuando vos ibas a una biblioteca y las bibliotecas eran lugares bulliciosos. Uh-huh. Esto, ¿viste?
Parlante.
Claro, esto de hacer silencio, ¿viste? En la biblioteca, que no puedes hacer un ruidito. Esto es moderno. Eso es moderno. Entonces, bueno, últimamente se ha emparentado la poesía con lo textual, con escribir versos y leerlos casi uno en contacto con el libro, que es una experiencia hermosa desde ya, pero hay toda una faceta de la poesía que tiene que ver con la oralidad, con transmitir, con decir en voz alta, que yo vengo trabajando hace mucho tiempo, sobre todo a partir de mi contacto con los slams de poesía oral, que son competiciones de poesía. Parece muy loco.
Contanos,
¿no?
¿Qué es eso? A ver.
Es algo espectacular, que yo cuando me lo encontré no lo entendía, porque venía como esta visión de cómo puede haber una competencia de poesía. ¿Quién decide qué poema es mejor?
Tal cual.
Bueno, la verdad que es un poco arbitrario quién gana y quién no, pero lo que te das cuenta con el paso del tiempo y con ir a un par de eventos es que algo de las reglas de juego, de ese juego, favorece el espectáculo. Entonces es muy divertido ir a un evento de poesía de competencia, porque hay diferentes criterios de premiación, nunca podés repetir el texto, podés usar el cuerpo, podés usar la voz, podés usar los silencios. Es como un híbrido entre teatro, poesía, manejo corporal, y yo lo que encontré ahí es una dimensión de la poesía que no conocía. Y bueno, y eso aparte entró en expansión en lo que es la escena cultural de Buenos Aires, los slams, la poesía oral empezó como a cada vez a crecer más en su importancia. Y hoy por hoy vengo laburando hace tiempo, dando estos talleres de poesía y oralidad. Un poco la gente busca esto, modificar esta idea de que el poeta es mal lector de sus versos. Yo no sé si alguna vez ustedes fueron a algún evento de poesía tradicional. Suele ser bastante aburrida la lectura de poesía. Pueden ser un embole. Yo muchas veces pienso...
Yo pienso, me dispara un poco el teatro, pero está lejos de eso. ¿O no?
Es que en el teatro hay como justamente mucho trabajo en torno a la interpretación.
De personajes y demás.
Pero muchas veces pasa que los poetas no entrenan la capacidad de leer sus propios poemas, no los practican en sus casas. Es muy loco como vos le das un gran trabajo a corregir tu libro de poemas y sin embargo te invitan a leer un lugar y ni siquiera lo lees en tu casa, ¿viste? Pero eso es algo que no tiene que nada, no es que los poetas somos malos lectores ontológicamente, es que no lo entrenamos. Y bueno, han aparecido en los últimos tiempos un montón de gente y de referentes que trabajamos con esto de la transmisión oral. ¿Por qué? Porque creemos que justamente cuando uno va a leer un poema, es una oportunidad muy buena para hacer quedar bien ese poema. Uh-huh. Entonces, nada, trabajamos un poco en cómo decirlo, cómo llamar la atención del público, cómo hacer que esos eventos de poesía... Yo les doy un ejemplo. Yo soy fanático de la literatura, de la poesía, me encanta. Yo iba a eventos de poesía y me aburría.
Claro.
Yo pensaba, ¿cómo...? Lo que le estará quedando a mi amigo que me acompañó, que quería ir al cine, quería ir a bailar, lo trajo acá. Eso. Entonces hay ahí como una, hoy por hoy en Buenos Aires y en muchas ciudades, ¿no? Sí. Del mundo, un replanteamiento de cómo llevar la poesía al espectáculo. Porque en definitiva, cuanto más entusiasmemos a la gente con la poesía, eso hace que el río crezca más, y es en definitiva lo que todos queremos, ¿no? No expulsar gente de la poesía, o sea,
del gusto,
sí. Sí, que la poesía no sea algo para una aristocracia del espíritu, que sea algo popular, por lo menos yo lo veo así. Me gusta mucho ese trabajo de, más allá de mi propia obra y de mis poemas, etcétera, de difusión de la poesía en general.
Y el trabajo de la construcción de la poesía, ¿no? Porque siempre se habla de la métrica, el verso, la estrofa, el poema en su totalidad. Hoy, ¿dónde queda eso? Mismo en la oralidad, porque es como... Ahora hay cuentas que ves fotos de frases que se escriben de grafitis o que se escriben en una pared y que son consideradas poesía. La poesía, ¿esa es poesía? ¿Es libre? ¿Cómo vamos con eso?
Hiciste la pregunta que nadie puede responder, que es ¿qué es la poesía? ¿No?
¿Qué es la poesía?
Nadie sabe muy bien. Pero yo creo que tiene que ver con una experiencia. Juan L. Ortiz, que es un poeta argentino, creo que para mí clave, sí, decía, ¿no? La verdadera poesía es la que se vive, la que es anterior a su expresión. Como que hay algo del buen vivir, del percibir, y después si uno tiene suerte y se sienta, lo podés traducir en versos. Pero primero hay que tener una experiencia, vivir, estar atentos. Eso me parece que es como lo más importante. Y después lo que preguntás vos sobre cómo es la época y cómo se trabaja con métrica, con rima, con la forma de la poesía. Mm. Bueno, claramente estamos en una época de hegemonía del verso libre, ¿no? Mm. La mayoría de los poetas contemporáneos escriben en verso libre, no le dan mucha bola a la métrica, a la forma, a la rima. Cabría preguntarse si no tiene que ver también eso como con una especie de reflejo político de un liberalismo ultranza, ¿no? Como todos somos muy especiales, individuales y sujetos particulares, bueno, podemos escribir como se nos canta. Es una pregunta, yo no estoy muy seguro de esto, lo digo reflexionando, pero hay quienes plantean esto. Hoy por hoy, si vos vas a un evento de poesía y escuchás a alguien recitando con rima o en verso, es disruptivo. O sea,
es raro.
Es raro.
Es el raro.
Sí, tal cual. Cambió mucho la poesía en ese sentido.
Bueno, estamos con Tomás Rosner. Él es abogado, pero además es un fanático de la poesía. Tiene libros de poesías, tiene dos libros, Ginseng y El verano de cada uno. ¿Los dije bien?
Perfecto.
Nos está acompañando en este programa. Vamos a escuchar un poquito de música ahora.
Me acuerdo, fue en Balvanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Algo se dijo también de una esquina y de un cuchillo. Los años nos dejan ver el entrevero y el brillo. ¿Quién sabe por qué razón me anda buscando ese nombre? Me gustaría saber cómo habrá sido aquel hombre. Alto lo veo y cabal, con el alma comedida, capaz de no alzar la voz y de jugarse la vida. Nadie con paso más firme habrá pisado la tierra, nadie habrá habido como él en el amor y en la guerra. Sobre la huerta y el patio, las torres de Balvanera y aquella muerte casual en una esquina cualquiera. Solo Dios puede saber la laya fiel de aquel hombre. Señores, yo estoy cantando lo que se cifra en el nombre. Siempre el coraje es mejor, la esperanza nunca es vana. Vaya pues esta milonga para Jacinto Chiclán.
Tomás Nuri, el ritmo es inconfundible, es Astor Piazzolla musicalizando Milonga de Jacinto Chiclana, de Jorge Luis Borges. Esta fue la reunión de dos genios, nunca pienso mejor aplicada esta palabra, ¿no? Pero parece que no quedó muy bien la relación entre ellos dos después de esto. A pesar de todo nos queda la música, ¿no? La letra, esta obra de arte maravillosa que han hecho juntos. Bueno, y ya que tocamos a Borges, yo quiero preguntarle, sin repetir y sin soplar.
Nos ha citado muchos
nombres
poetas ya,
de
Tomás.
Poetas argentinos famosos. porque Borges pienso que está como en lo más
Mirá,
alto.
Yo traje
¿no?
acá.
Ahí veo a Julio, ¿no? Julio.
Único, Julio siempre, Julio siempre presente.
Sí. Juan Gelman.
Julio, Juan. ¿No? Bueno, Alejandra.
Lugones.
Tienen unos también. Libros acá que no se puede creer, ¿eh?
Sí. Sí, acá hay. Baldomero Fernández Moreno, ¿no? El autor del sencillismo.
Baldomero, ¿no? Baldomero me particularmente me interpela por esto de que era un poeta caminante.
Sí, así le decían.
Sí, iba por las calles de Buenos Aires mirando lo que pasaba y así hacía poemas, ¿no? Está el poema de 70 balcones sin ninguna flor, poema famoso. Muy conocido. Y eso lo hacía caminando por el barrio de Caballito, inspirándose en los balcones que veía. Y tiene un poema hermoso que se llama Canto a un montoncito de basura, Baldomero. Básicamente, ¿no? El tipo revolvía en el container que había en la puerta de su casa y describía todo lo que veía. Y con eso podía hacer un poema. No, la crítica literaria o el periodismo cultural decía que era el sencillismo. Está bien, pero en realidad el sencillismo es como un modo de conectarse con las cosas, ¿no? De percibir lo que sucede, un contacto directo con la realidad. La verdad que Baldomero me encanta, es de mis preferidos.
Era un poeta urbano, pero también era un poeta rural, ¿eh? Porque él sí. Vivió mucho tiempo en el interior de la Argentina y describía cómo era la vida en el pueblo también. Mario Benedetti también parece que es un gran seguidor de Baldomero Fernández Moreno.
Mirá, no sabía.
Y hace unos años escribió un libro con poesías inéditas de él, poesías que le había escrito, bueno, no sé, alguna otra mujer, o lo recopiló todo en un libro que publicó Seix Barreal, y es un lindo poeta.
Bueno, yo quiero que Tomás nos cuente, hablando de Buenos Aires, de las caminatas poéticas que organiza. ¿Hay más barrios poéticos que otros en la ciudad de Buenos Aires?
Es una buena pregunta esa, ¿no? Yo, la verdad que estamos armando un proyecto que se llama Paseantes, caminatas poéticas para disfrutar la ciudad, y elegimos para hacer las caminatas, que son una especie de híbrido entre poesía, teatro y la guía turística también, ¿no?
Muy bueno.
A mí me pasaba también eso de haber hecho excursiones en algunos viajes, o mismo acá en Buenos Aires, para armar este proyecto fui a ver bastantes excursiones, y sentía que me parecía que había algo que era un poquito aburrido en esas descripciones que se hacen de algunos lugares. Entonces me parecía como re interesante poder como desarticular el discurso de turístico y meterle como un poquito más de magia. Y para qué eso mejor que la poesía, ¿no? Que la oralidad. Y justamente viendo la pandemia y la imposibilidad de hacer eventos en lugares cerrados, yo también organizo algunos ciclos así como más clásicos. Y en los talleres que doy, conversando con los pibes, con los alumnos, surgió esta idea de hacer caminatas poéticas. Y la verdad que andan muy bien y es un proyecto que me entusiasma mucho. Elegimos para empezar el barrio de San Telmo, que es un barrio, creo, muy, muy particular y muy poético. Yo viví un tiempo en San Telmo y la verdad que salía a caminar y pasaban tantas cosas. Claro.
Tiene todo el componente.
Tiene
¿no?
todo. Pero el otro día, yo ahora me mudé, tuve que mudarme, lamentablemente. Está complicado el tema de alquileres en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Me tuve que mudar por unas filtraciones en el departamento al barrio de Coglan. O sea, estoy como en la otra punta. Me mudé, como hicieron las familias patricias con en la época del cólera y la tuberculosis. De sur a norte. Bueno, lo mismo. Hice la migración sur a norte. Y el otro día salí a caminar ahí por Saavedra con un amigo y nos perdimos, ¿viste? Esa caminata sin rumbo, sin buscar un objetivo, sin ir a pagar las cuentas, sin tener que encontrarse con nadie. Y nos perdimos por las calles de Saavedra. Y también se aparecieron un montón de cosas. Apareció ahí el...
¿Y ahí cómo se construye lo poético? ¿Porque te lo brinda el espacio público o porque vos buscás o investigás qué poetas vivieron en ese barrio? ¿Cómo?
Proceso fue, primero, como te decía, ¿no? Para mí la poesía, antes que nada, es percepción. O sea, poeta es el que percibe. Entonces, más que ir con una idea preconfigurada, hicimos un recorrido con Caro Rodriguero, que es una poeta amiga con la cual hacemos la experiencia. La hacemos a dos voces, una voz masculina que soy yo y una voz femenina que es Caro, y fuimos a ver qué nos pasaba a nosotros en esa caminata. Íbamos viendo edificios, íbamos viendo lugares, íbamos viendo situaciones, y a partir de eso empezamos a tomar nota. construimos un guión, hicimos una segunda caminata, vimos qué sucedía en esa segunda caminata, y bueno, ahí sí empezó un trabajo más de investigación, de ver qué era cada edificio que nos había llamado la atención. Pero lo más importante era caminar sin un objetivo concreto, sin esta cosa utilitaria que uno tiene todo el tiempo, ¿no? Es difícil que uno salga a pasear en la vida cotidiana. Uno siempre está caminando a algún lugar con algún objetivo. Entonces, eso, nos perdimos en esa marcha. Y la verdad que se armó un... Después hicimos un laburo de guión, claro, de edición, sí, todo.
Y hoy te puedes inscribir, ¿cómo es? ¿A dónde pueden anotarse?
En mi cuenta, que es los-fatales, es una cuenta de Instagram que veníamos hablando recién, que difunde poesía, oralidad. Ahí hay un link, que es el link que está en la bio, en la cual pueden entrar y, bueno, inscribirse a los talleres, sacar entradas para las caminatas poéticas, comprar mis libros, también ver algunas producciones que hemos hecho audiovisuales. Y la próxima caminata va a ser, justo lo decidimos ayer, el 7 de mayo, y creo que la semana que viene ya estarán a la venta las entradas, porque los cupos son limitados,
claro,
por tema protocolos y también por tema de cómo es la actividad. Tenemos un cupo de 18 personas.
¿Y la gente que se anota participa activamente o solo es escucha?
No, tenemos ahí hay algunas interacciones. No es esa cosa pesada, viste, de algunos artistas que te obligan a participar y que te querés matar.
Que te da vergüenza.
Sí, decir, no. No es nada. No los subimos al escenario y los desnudamos, también porque no hay escenario. pero sí los invitamos a que participen, que hagan algunas dinámicas de configurar un poema grupal, pero es algo muy tranqui. Y hay también sorteos y ahí pasan un montón de cosas en la caminata. Hay como sorpresas.
Bueno, entonces vamos a tener que probar, anotarnos, Luis, ir.
Están invitadas cuando quieran. Paseantes, caminatas poéticas para disfrutar la ciudad. Por ahora en el barrio de San Telmo solamente.
Espectacular. A ver, vamos a escuchar un poquito más.
Dale.
Por la blanda arena, aunque la ame más, su pequeña huella no vuelve más. Y un sendero solo, de pena y silencio llegó. Y hasta el agua profunda, un sendero solo de pena muy llegó, y hasta la puma. Sabe Dios que angustia te acompañó, que dolores viejos cayó tu voz, para recostarte arrullada en el canto de la caracola marina. Hay la canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te va Alfonsina y en tu soledad, qué poema nuevo fuiste a buscar, y una voz antigua de viento y de sal le requiebra el alma y la está llevando, y te va hacia allá como un sueño, dormida Alfonsina, vestida de...
Qué lindo, estamos escuchando la versión de Alfonsina y el mar de Diego, el cigala, un gitano. Algo novedoso.
Bajamos un poco, ¿no?, del caos de la ciudad hoy,
sí,
con este programa de
sí,
poesía.
Nuria. Estamos con Tomás Rosner, que es el dueño de la cuenta Los Fatales, poeta y además
nos habló de todo,
un activista de la poesía, te diría.
Nos habló de paseantes, de la ciudad.
Tomás, nosotros te queremos agradecer que te hayas quedado hasta el final de nuestro programa. Nosotros utilizamos siempre los últimos minutos del programa para recomendar libros, ¿sí? Nuria sí es la dueña de otra cuenta de Instagram que se llama Un Libro Corto
para lectores sin tiempo como nosotros.
Un libro corto, ya te voy a seguir.
Un libro corto.
No tenemos mucho tiempo.
Recomienda libros de menos de 200 páginas, pero hoy estamos hablando de poesía. Trajo otro libro.
Y traje un librazo que lo leí.
¿Qué es un libro largo?
Es un libro largo porque en el verano me dediqué a leer libros largos y pendientes que tenía. Y traje, hablando de poesía, Poeta Chileno de Alejandro Zambra, que es un escritor chileno. El libro está publicado por Anagrama y tiene 421 páginas. Y la verdad que es hermoso.
Contame,
¿de qué es trata, hermoso, Nuria? Se lee muy rápido a pesar de que es largo. Es la historia de Carla,
sí,
que tiene un hijo que se llama Vicente. Carla está pareja con Gonzalo, que no es el padre de Vicente y que sin embargo actúa como si lo fuera. Y También está la gata en esta historia, que es la que le da la portada al libro, que es Oscuridad, y que también forma parte de esta familia. Y esta relación de cuatro va a estar atravesada por la poesía a lo largo de todo el texto y de poetas chilenos. Es un libro para descubrir, para llenarse de buena lectura, de buena energía. Yo pensé al principio, cuando lo empecé a leer, que iba a ser como muy nostálgico, y en realidad es una nostalgia muy luminosa, muy, muy, muy luminosa, donde no todo sale perfecto, porque sus protagonistas en realidad siguen su deseo. La vida transcurre, las cosas no se dan como el lector querría. No sé, Tomás, ¿vos lo leíste?
Es un libro increíble.
Increíble. Y así todo te deja una sensación de buena energía, todo lo que transmite es positivo. Para mí es súper recomendable, y me anoté una frase para leerles, que ellos hablan en un momento de la felicidad y dicen que eso es la felicidad: nunca sentir que sería mejor estar en otra parte, nunca sentir que sería mejor ser alguien más, otra persona, alguien más joven, más viejo, alguien mejor. Así que súper recomendado, Alejandro Zambra. De parte, es un escritorazo que escribió otros libros también súper recomendables. Mi libro largo de hoy.
Muy bien, yo voy a recomendar los cortos entonces. Hoy que estamos hablando de poesía, tengo dos libros de Santos Locos Poesía, la editorial que me recomendó nuestra amiga de Indómita. Estuvo el año pasado con nosotros. Uno es Accidentes del Ánimo, de Gustavo Yuste. Es un poeta argentino bastante reconocido, ¿no es cierto, Tomás?
Sí, crack, Gustavo.
Sí, verso libre, muy lindo, ilustraciones. Muy bien presentados estos libros de Santos Locos Poesía, que pueden comprar en Indómita. Una poesía un poco más contemporánea, te digo, ya desde la tapa.
Con verso libre.
Sí, hay un pendrive ilustrado. Esto es un pendrive, ¿no es cierto? Así que.
Sí, a Gustavo le gusta mucho hacer comparaciones, buscar metáforas. Es como su especialidad, es muy talentoso.
Y el otro libro que traje se llama El glitter de los solitarios, de Marcelo Vera. ¿Sí? Tiene un dinosaurio en la tapa. Y los versos están intercalados por comentarios de científicos acerca de la niñez, la vida adulta, y unas instrucciones sobre cómo construir una casa en un árbol. Muy dinámico, te lo paso para que lo mires.
Gracias, sí, me interesa.
Esos dos libros me resultaron simpáticos también para entender lo que es la poesía hoy, o por dónde va la poesía hoy. Para todos los que hemos aprendido de la poesía, sobre todo en el colegio, ¿no? De lo más clásico, aprender a tener otra mirada. A mí me parece que de todo lo que hablamos en el programa de hoy, nos queda mencionar muchísimos.
Sí, bueno, podríamos hacer, sí.
Sí, como Pedro Magral, Alejandra Pizarnik, Olga Orozco.
Bueno, Alfonsina Storni, no hemos hablado de las.
No, no hemos hablado, no.
Grandes, chico, de esto, las poetisas argentinas.
Para escuchar algún recitado, alguna cosa así. Sí.
Bueno, ya tendremos oportunidad de hacer.
No tenemos que agotarlo.
Otra parte.
No tenemos que agotarlo. Vamos a agradecerle a Tomás Rosner, el dueño de la cuenta Los Fatales, que nos haya acompañado todo este programa.
Lo bueno que haya venido al estudio y que esté de manera presencial, no puede. Sí. No lo podíamos hacer en otro momento.
Lo podemos matar a preguntas, eso es lo bueno.
Claro.
Sí, nos puede introducir.
Fue fatal esta entrevista. Bueno, nos vamos a despedir, Luis, hasta la semana que viene. Le vamos a agradecer a nuestra producción, a nuestro gran productor que cumplió años ayer, José Luis Orsi, a Patricia González, a Charlie, que está ahí atrás de los controles. Y nos pueden seguir en nuestro Instagram, que es Libros Sin Tiempo, con las 12 S juntas, nos quedaron ahí. Hay que hacerse tiempo para leer, Luis. Esta semana se puede probar con poesía, ¿qué te parece?
Vamos a probar de la mano de Tomás.
Y nos vamos a escuchar la semana que viene, como todos los martes de 12 a 13, acá en Radio Cultura. Hasta la semana que viene. Chao.
El sueño va sobre el tiempo flotando como un Esto fue Libros sin Tiempo.
Ese momento en que te descalzas, metes un dedo en el arroyo y... Verano en Córdoba. Vení, conectá, recargá. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.